¡Esto es Esparta!
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
Soy Iron Man.
Cine, series y novedades en streaming. Ya verás, el programa semanal de Vandal.
Bueno, ¿qué programa tenemos hoy? Estoy súper nervioso porque hoy creo que este programa o esta edición de Ya Verás puede ser una de las más bonitas, de las más completas para todos los amantes de la ciencia ficción. ¿Y por qué? Porque se aproxima la nueva entrega del Planeta de los Simios en cines. También tenemos en el horizonte Furiosa y creo que ya podemos dar por inaugurada la temporada de Blockbuster. Pero es que también tenemos novedades de streaming, actualidad de Hollywood, un montón de sorpresas y, como no puede ser de otra manera, tengo conmigo a Raquel Díaz. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Raquel? ¿Cómo ves esta atmósfera que se está plasmando poco a poco aquí ya en Ya Verás y en Vandal Random con toda la actualidad del cine y las series?
Yo estoy obsesionada con Furiosa. Empiezo ya diciendo eso, que estoy loca por verla, la verdad.
Es que Furiosa tiene muy buena pinta. También estamos con Xavi Mogrovejo. ¿Qué tal, Xavi?
Hola, hola. Pues otra semana más por aquí, con ganas de monos y de simios.
Con ganas de monos. Yo iba a hacer la broma de que estamos todos aquí vestidos con taparrabos, con bikinis sugerentes, como las películas del Planeta de los Simios, de una manera u otra. Y por cierto, no me he presentado, pero soy Alberto González y aquí estamos en una nueva edición de Ya Verás. Vamos a estar muy bien acompañados. Hoy José no está con nosotros. Vamos a ver cómo se inicia esta rebelión del Planeta de los Simios. Así que sin más dilación, vamos a pasar a novedades de streaming y cartelera.
Cine, series y novedades en streaming. Ya verás.
Y arrancamos con Netflix, la plataforma de la gran N roja. Echo de menos aquí a mi querido José de la Fuente, que no está porque está malito. Y me da pena porque me da muy bien el paso. Pero es que aquí la actualidad manda y Ya Verás no puede quedarse atrás. Y es que el día 8 de mayo llega un documental que, atentos amigos del balompié, del deporte del rey, me encanta esa frase, llega la final, caos en Wembley.
England have a penalty in extra time that could see them through to the final. England have reached their first final since 1966.
La verdad es que es un documental que va a intentar analizar un caso muy particular y bastante reciente, porque es que el 11 de julio del 2021, pues Inglaterra ha llegado por fin a la final de la Eurocopa tras muchos intentos fallidos, podríamos decir. Y después de meses de confinamiento por el coronavirus, los aficionados, bueno, o en este caso mejor dicho, los hooligans, están dispuestos a hacer cualquier cosa para ver a su equipo jugar en casa. Y esto también incluye entrar por la fuerza en el estadio de Wembley. Esto es un capítulo que acabó bastante mal, con centenares de detenidos, disturbios, miles de heridos. De hecho, 19 agentes de policía acabaron totalmente tocados. Y más allá, porque es que los graves incidentes ya no solo se localizaron alrededor del estadio, es que acabaron pues prácticamente quemando media ciudad. A día de hoy sigue dando que hablar todo lo que ocurrió en aquel 11 de julio durante la final de la Eurocopa. Ya sabéis, 8 de mayo, la final, caos en Wembley, en Netflix. Y continuamos en Netflix con Bootcamp.
¿Qué?
Hola, ¿eres Bridget Pierce?
¿Sois del podcast?
Sí, correcto. Muy bien.
Soy periodista. Soy asesora en un podcast sobre crímenes reales en el culo del mundo.
Siempre digo que Irlanda me parece el
país. ¿Os imagináis, Raquel, Xavi, que aquí nosotros que somos podcaster, me encanta también esta palabra, acabemos resolviendo un crimen o cualquier tipo de situación extraña, un poquito como solo asesinatos en el edificio, como esta Bootcamp que llega el día 9 de mayo? ¿Cómo sería eso?
Yo nos veo súper capacitados para hacer eso. Además, nos volveríamos locos. Seguro que con Raquel, que es una fan de terror, estaríamos metidos en la investigación de lleno, cada semana, cada día, ahí recopilando pistas de lo que sea. ya.
Yo me apunto y lo sugiero, además, ¿eh? Lo dejo ahí.
Lo apunto y lo apoyo, ¿no? Secundo la moción. Es que este thriller, en clave de comedia, nos cuenta, pues, como estamos hablando, cómo un grupo de podcasters se propone investigar la misteriosa desaparición de tres desconocidos en un pueblo irlandés que es precioso, totalmente idílico. Pero claro, cuando empiezan a mover los hilos, empiezan a indagar en la historia, descubren que detrás de todo hay algo mucho más grande, algo mucho más extraño de lo que creían en un principio. Creo que es un entretenimiento ligero para los próximos días. Creo que es bastante interesante. La tenéis en Netflix, Bootkin, el día 9 de mayo. Pero es que, Xavi, ahora prepárate porque voy a hablar contigo de esto. El estreno más importante de la semana de la plataforma de la Gran N Roja es El Rey del Cachopo.
En este país no hay nada que venda mejor que una conspiración.
Detenido el llamado Rey del Cachopo, César Román. La policía lo buscaba como sospechoso de la muerte de su pareja, Heidi Paz.
Pues tras el caso Asunta tenemos el True Crime, del que fue uno, pues, creo que de los casos más mediáticos de los últimos años en España. Copó portadas de revistas y periódicos, telediarios, mesas de debate. Es que las televisiones y, repito, los medios de todo el país se hicieron eco de esta truculenta historia en la que César Román, que era conocido coloquialmente y también un poco como a modo de publicidad como el Rey del Cachopo, pues acabó siendo juzgado y condenado por asesinar y descuartizar a su pareja, Heidi Paz. Pero es que este truculento asesinato destapó una telaraña de secretos, falsas identidades, crímenes del pasado y, lo peor de todo, el relato de un personaje como es Román, que vivía entre la fantasía y la realidad. Y esto ha sido, pues, uno de los alicientes más interesantes para este True Crime, que se estrena en Netflix desde el día 10 de mayo. De hecho, íbamos a tener la crítica para esta edición del programa, pero Xavi, cuéntanos qué ha pasado, porque en el último momento vamos a verla un poquito más tarde, pero hay sorpresa.
Sí, la semana pasada teníamos que tener ya, pues, acceso a lo que es este True Crime mal completo. Desde Netflix, pues, nos dijeron que estaban actualizando pues este documental con las últimas novedades del caso, porque ya sabéis que César Román, pues, el implicado, el acusado por asesinato, ha estado implicado un poco en lo que es el desarrollo de este proyecto de Netflix. Pues desde la compañía están actualizando con últimas novedades, últimas declaraciones, recabando un poquito ahí más detalles de la investigación, y no hemos tenido acceso de momento a los screeners, que, bueno, los tendremos ya en nada, ya podremos acceder ahí y tendréis la crítica en Vandal Random, y para el estreno, pues, estará completísima. Como ha dicho Alberto, ya sabéis que es uno de los casos más turbios, probablemente más que el caso Asunta, me atrevería a decir, por todo el proceso que comentaba Alberto de falsas identidades, crímenes, porque ya sabéis que, bueno, que este personaje, pues, bueno, intentó falsear su identidad, ¿no?, mientras estaba siendo investigado por descuartizar a su pareja. Y bueno, veremos qué sorpresas ha añadido Netflix a última hora, que seguro que hacen que el True Crime sea todavía mucho más completo.
Y de Netflix pasamos a la plataforma de la manzana, Apple TV Plus. Y vamos a entrar en materia con la que es considerada como una de las mejores, en mayúsculas, mejores novelas de ciencia ficción de la década, que tiene ahora la primera adaptación a la pequeña pantalla, Materia Oscura.
Ay, no, ya empezamos. Ya veréis.
Por mi extraordinaria esposa, Daniela, yo no te merezco.
Eso es verdad.
Un hombre de ciencia está casado con la mujer de sus sueños. Tiene una buena vida.
Pásalo bien.
Para llevar.
Dios, eres el mejor.
Hasta que una noche no consigue volver a casa. Cuando recupera.
Esta serie de ciencia ficción de gran presupuesto, gran diseño de producción, se estrena el día 8 de mayo en Vandal. Hemos podido ver los episodios en adelanto. Próximamente también tendréis la crítica en Vandal Random. Y es la historia de los caminos no tomados, de las elecciones que no hemos hecho en nuestra vida. Y esto puede sonar un poco raro, pero os voy a explicar por qué. Esta serie nos cuenta la historia de Jason Descent, que está interpretado por Joe Edgerton, que es un físico, profesor y hombre de familia, como habéis escuchado en el tráiler, que de repente una noche, mientras caminaba hacia su casa por las calles de Chicago, pues es como secuestrado por una versión totalmente alternativa y distinta de su vida. Claro, este asombro, esta circunstancia especial, se convierte en pesadilla cuando intenta regresar a su realidad en medio de lo que sería un alucinante paisaje o mosaico de vidas que podría haber vivido. En todo este laberinto de realidades, cada vez pues, más confuso, se embarca en lo que sería un viaje para intentar volver a encontrar a su verdadera familia y salvarlos, del enemigo más aterrador e imbatible que os podáis imaginar, que no es otro que él mismo. Yo creo que, Xavi, que te gusta la ciencia ficción, aquí tienes una serie que no puedes perderte, ¿eh?
No, yo creo que no. Y además, Apple, ya lo hemos dicho mil veces y yo con esto me repito mucho, pero es que Apple es una plataforma que me está sorprendiendo muchísimo, sobre todo con estas producciones de ciencia ficción o que elevan el listón del streaming y consiguen pues que esos productos de televisión que a priori estaban considerados por debajo de lo que es la industria del cine, pues se demuestre que no es así y que se pueden ofrecer pues proyectos la mar de notables. Ahí tienes, por ejemplo, Shogun, que me parece que a ti también te encantó.
Shogun es una gran serie, posiblemente una de las mejores del año en Disney Plus, hablando de Apple TV Plus, Los Amos del Aire. Pero yo creo que ya toca ir pasando de la pequeña pantalla, como has dicho, Xavi, a la gran pantalla, al cine, y nos metemos en la cartelera. Que escucho esta música, aparte de imaginarme a José comprando sus palomitas, sus chucherías, es que te da la sensación de que efectivamente estás en el cine, en esa moqueta, te has sentado, has mirado, que no te has equivocado ni de sala ni de butaca, como me ha pasado de alguna que otra vez, no de butaca, que eso puede ser normal, te lías con las filas, no, de sala, de que vas siempre a la misma sala, de repente te cambian la sala de tu estreno favorito y te ves pistas, que soy un animal de costumbres. Y también son animales de costumbres los simios, porque llega este viernes El Reino del Planeta de los Simios.
Esto es una mala señal para todos.
¡Qué día más maravilloso!
Creo que con este tráiler, con esta música, este simio que parece obsesionado por descubrir una nueva fuente de energía, llega la nueva entrega de la saga, que está dirigida en esta ocasión por Wes Ball, que no es Matt Reeves como las dos últimas anteriores, de las últimas precuelas que hemos visto del Planeta de los Simios. Y hay que destacar que Wes Ball, que es el director de la futura película de The Legend of Zelda y también el autor de El Corredor del Laberinto. Esta cinta está como ambientada varias generaciones en el futuro, tras el reinado de César, el personaje interpretado por Andy Serkis, del que hablaremos un poquito más adelante en Ya Verás. Y en esta realidad, los simios son ya la especie absolutamente dominante que vive con armonía. Pero claro, los humanos ya no son inteligentes, se han visto reducidos a vivir en la sombra. Y en estas circunstancias surge un nuevo imperio, un nuevo tiránico líder simio, que pues lo que busca es el control, el poder y la dominación, hasta que un joven simio emprende una especie de viaje especial que lo va a llevar a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que van a definir el futuro de los simios y humanos por igual. Raquel, Xavi, esto tiene pintaza, es una secuela necesaria, no es necesaria, ¿cómo la veis?
Yo creo que necesaria como tal no es. Ahora, es un regalo para los que nos gustó el Planeta de los Simios, tanto la saga original como la trilogía de películas que vino después, y el remake de Tim Burton, que yo soy un gran defensor de esa película como buen patrón.
Yo también.
De las cosas perdidas. Yo también. A mí esa película me encantó. También hablaremos un poco más adelante, pero yo creo que esta nueva entrega, esta cuarta película, digamos, de este nuevo set de entregas del Planeta de los Simios, que en principio será el arranque de una nueva trilogía, si es que el público responde bien en taquilla, yo creo que va a dar pie a que el público vuelva a interesarse por esta saga, a volver a explotar esos efectos visuales tan potentes que vimos de la mano de Rupert Wyatt y Matt Reeves, y que la obra se centre en otra era, en una edad de bronce, digamos, para estos simios, como ya definió el director. Es un acierto porque permite ver cómo ha sido esa expansión después del legado de César, presentando a nuevos personajes e incluso incorporando, creo que, algunos familiares de ese simio interpretado por Andy Serkis, como tú has dicho. Me parece que queda algún familiar suelto para conectar con esas obras, aunque la historia va a ir por otros derroteros para atraer a un nuevo público. Pero vamos, yo en general estoy encantado y espero que esté al nivel por lo menos de la guerra del planeta de los simios.
Yo he de reconocer que he tenido que mirar la cronología para saber situar bien esta película, porque al final, ¿no?, con lo que comentaba Xavi, que sea un nuevo, ¿no?, una nueva trilogía lo que esperan hacer, ya estaba yo liándome a decir, vale, ¿esto en qué orden va?, ¿qué relación tienen?, porque además la propia base del planeta de los simios tiene que ver mucho, ¿no?, con una paradoja temporal, con un tratamiento del tiempo no lineal exactamente, sino que interfiere en eventos pasados en el futuro, ¿no?, y está todo un poco lioso, pero bueno, la verdad es que como fan también de la saga, yo la espero con muchísimas ganas.
Y creo que la que también esperas es la siguiente película que llega a la cartelera, que es Tarot.
12 cartas en un círculo. En el centro una más. Y con la última que queda, tu lectura iniciarás.
Da miedo, la verdad.
Ya, la baraja es muy rara. ¿Dónde la encontraste?
Estamos ante la enésima película de terror que llega en las últimas semanas, tras Immaculate, por citar un ejemplo. Y aquí nos cuenta cómo un grupo de amigos, pues tras infringir de manera imprudente la regla sagrada de la lectura de las cartas del tarot, eso que nunca se debe utilizar la baraja de otra persona, desatan sin saberlo un mal atrapado en las cartas malditas. Pues ya lo sabéis, ¿no? Uno a uno se van a tener que enfrentar al destino y van a tener que luchar en una carrera contra la muerte para escapar del futuro, pues que las cartas han predicho. Raquel, ¿esto pinta bien, pinta mal? ¿Cómo crees?
Yo le veo potencial. A mí me da como una sensación de un nuevo destino final, que es una saga que ha dado bastante de sí, de hecho, ¿no? Si, según tengo entendido, habrá una en el futuro, que yo creo que no tenía fecha todavía. Y eso pinta, yo creo, bastante bien, por lo que decías, que no hay que saltarse nunca esta regla de jugar con la baraja de otra persona. El tráiler, que además lo tenemos ahí en Vandal Random, es bastante inquietante. Entonces, bueno, yo lo auguro y espero éxito, la verdad. A mí sí que me ha enganchado bastante, sobre todo eso, por estar necesitado, o sea, a pesar de que sea ya la enésima película, ya parece que estamos un poco fritos del terror, igual volver a esta fórmula, ¿no?, de que uno a uno el destino les vaya persiguiendo a los protagonistas del film, puede ser algo interesante.
De hecho, hay que decir que esta película se estrenó la semana pasada en Estados Unidos. No va mal. Sony y Scream James, que son los responsables de esta película, están bastante contentos en un fin de semana del que hablaremos ahora un poquito más adelante, que ha sido bastante triste en términos de taquilla. Básicamente porque El Especialista no ha funcionado como se esperaba y están las cosas bastante turbias en este inicio de la temporada veraniega. Por eso, tanto El Planeta de los Simios como Furiosa en unas semanas, o esta Tarot, por ejemplo, de terror, son películas que necesitan despertar el interés del público. Y ya para finalizar, entre otros muchos estrenos que tenéis disponibles en Vandal Random, si queréis saber qué hay en la cartelera, tenemos Hasta el fin del mundo, que es la nueva película de Viggo Mortensen, nuestro queridísimo Aragón, pero detrás de las cámaras y también delante, porque es su segunda película como director.
Estoy pensando en alistarme.
¡Este no es tu país!
Es lo correcto, luchar contra la esclavitud.
Ahora compartimos la vida y solo acaba de empezar.
Os hablamos de un western bastante sombrío que demuestra, creo, el talento del realizador de nuestro heredero al trono de Gondor y también Capitán a la Triste, que detrás Falling, que era una película muy interesante que se estrenó en el 2020, el año de la pandemia, vuelve a ponerse a dirigir y encima un western. Yo creo que aquí ya me gana por partida triple. Y ahora, sin más dilación, nos metemos en la actualidad.
Ya verás.
La verdad es que empezar con una noticia triste, sobre todo si somos fans del Señor de los Anillos, como creo que aquí mis compañeros y un servidor, es un poco doloroso, sobre todo cuando estamos hablando de que Bernard Hill, nuestro queridísimo Theoden en El Señor de los Anillos, el rey de Rohan, el responsable de la marca de la Tierra de los Caballos, falleció este fin de semana de una manera bastante repentina, a los 79 años de edad. La noticia se confirmó a través de su representante y agente, que lo comunicó a la BBC, y Hill, pues de una dilatada carrera, ya no es que solo sea Theoden en la trilogía de las adaptaciones de Peter Jackson, es que también es el capitán del Titanic, Edward Smith, en la obra maestra de James Cameron. Es verdad que todo el mundo lo tiene por su papel de Theoden en El Señor de los Anillos, pero también tiene títulos muy significativos como Yo, Claudio, o el drama Boys from the Black Staff sobre la era Thatcher en Reino Unido. Ganó un premio del Sindicato de Actores al Mejor Reparto por El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, ha sido nominado, tiene premios BAFTA, nominaciones a los Globos de Oro, creo que es uno de los actores más importantes de la trilogía de las adaptaciones de Peter Jackson. Creo que hizo un gran papel también como Theoden. Y hay que destacar que su último trabajo, el último trabajo de Hill antes de fallecer, fue en la segunda temporada de Responder, que es un drama de la BBC bastante bueno, que se estrena o se ha estrenado ya estos primeros días de mayo, donde compartía pantalla con Martin Freeman, que es otro actor protagonista de otra trilogía de la Tierra Media como la del Hobbit. Y nada, simplemente me gustaría hacer un pequeño homenaje con una de las mejores secuencias de Bernard Hill en El Señor de los Anillos, así que antes de entrar en una noticia un poquito más agradable, escuchemos esto.
¡Luchad! ¡Luchad, jinetes de Theoden! ¡Caerán las lanzas! ¡Se quebrarán los escudos! ¡Aún restará la espada!
Pase lo que pase, quédate a mi lado. Yo cuidaré de ti.
Vamos a pasar a una noticia después de este subidón de una de las mejores secuencias de toda la trilogía. Y es que más de 22 años después de su estreno, El Señor de los Anillos, la comunidad del anillo, ha sorprendido a todos al mostrar una nueva secuencia eliminada de las películas de Peter Jackson. Ya sabéis, la trilogía de Jackson tenía unas versiones cinematográficas y otras extendidas, donde teníamos más secuencias, nuevas escenas que completaban la historia y le daban una duración a un metraje ya de por sí generoso, pues aún mayor. Pero claro, ¿qué se quedó en la sala de montaje? ¿Qué secuencias no lograron pasar el corte del neozelandés? Es verdad que en los extras tenemos un montón de secuencias que no llegaron al montaje final ni a las versiones extendidas, y durante mucho tiempo se ha llegado a decir que en los sucesivos aniversarios íbamos a tener como una nueva versión o nuevas remasterizaciones con más secuencias, que esto a mí me encantaría. Ya imaginad por un momento, si ya una película de 4 horas y media está bien, pues imaginar una de 5. Yo creo que nunca está de más ver más Tierra Media, pero es que esta nueva secuencia, que es hasta la fecha inédita, nos mostraba cómo Gandalf, llegando a la comarca al comienzo de la primera película, pues esa presentación que tiene con el hobbit Frodo Bolsón, con Elijah Wood, pues lo vemos dándole una lección de lengua élfica. Es un breve pero bastante revelador clip en el que Listari pues se encuentra enseñando a Frodo los secretos del Sindarin, que es el idioma predilecto de los elfos de la Tierra Media. Creo que era un buen indicativo de hasta qué punto se intentó trasladar este universo de fantasía rico y absorbente a la gran pantalla de una manera tan detallada y tan realista. La nueva escena descartada, no sé de dónde ha salido, nos metimos para investigar un poco en Twitter de una cuenta de fans de Tolkien que decían que la habían sacado buscando online. Creo que esto es como un poco como el anillo único oculto en las profundidades de las montañas nubladas. Nunca sabemos cuándo vamos a poder volver a encontrar nuevas secuencias. Estad muy atentos, que creo que puede que nos llevemos alguna cuenta sorpresa.
Menos mal, Alberto, que tenemos buenas noticias de la Tierra Media con esta escena pues inédita, ¿no? Pero es una pena, la verdad, lo de Hill, porque es que, sobre todo, películas como El Retorno del Rey serían imposibles de imaginar sin su presencia, porque aunque sea una figura secundaria, digamos, a nivel narrativo, su presencia y su interpretación como Rey Theoden es que ponen los pelos de punta, y de hecho la escena que acabamos de poner aún a día de hoy sigue emocionando. El peso interpretativo que tuvo en esa película es inolvidable, y yo creo que va a ser recordado eternamente por esa escena de los campos de Pelennor, y sobre todo por la fuerza dramática que le dio a su personaje, ¿no?
Y lo que también es bastante dramático, creo yo, es todo este culebrón que estamos teniendo con el final de Cobra Kai, la serie basada en el universo de Karate Kid, que por fin, Raquel, por fin, sabemos cuándo, cómo y de qué manera va a llegar a Netflix. Cuéntanos un poquito más, por favor, porque yo estoy ya incluso cansado de tanto esperar.
Sí, iba a decir, ¿eh? Continuamos con malas noticias, aunque he de decir ya como spoiler que al final acabo con una buena noticia, un rayito de esperanza. Efectivamente, tenemos que decir adiós a Cobra Kai con una sexta y última temporada, que de hecho se va a estrenar en pequeños grupos, en tres partes en concreto. Constará en total de 15 capítulos y ya está confirmado por parte de Netflix que se van a ir lanzando de 5 en 5. Vamos, un poco de lío y sobre todo ir estirando el chicle lo más que se pueda, que como fans también lo agradecemos, ¿no? Porque así da la impresión de que nos dura bastante más. El primer bloque, del que ya tenemos fecha, es para el 18 de julio el estreno, y el segundo, que también va a caer este año, es con otros 5 capítulos, para el 28 de noviembre. Y ya tenemos que esperar al 2025 para este tercer bloque, para los últimos 5 capítulos de Cobra Kai, pero no hay fecha todavía, así que bueno, no sabemos si es al principio, caer en mitad, por ahora desconocido. Y bueno, no son malas noticias tampoco porque, si algunos os acordaréis, se llegó a rumorear, se llegó a decir que iba a estar cancelado y que lo mismo hasta tenía un final de estos abrupto que no estaba o no iba a ser digno de lo que es Karate Kid. Pero bueno, el sentido de esto es que esta decisión la han tomado los creadores, no ha sido cosa de Netflix, no ha sido estos finales a los que nos tienen acostumbrados, que se hacen deprisa y corriendo, como pasó tristemente con Juego de Tronos, sino que ha sido decidido por George Hell, John Hurwitz y Hayden Schlossberg, que no han sentido ningún tipo de imposición y han decidido darle fin, porque todo lo bueno tiene que acabar, y dicen que va a ser una despedida épica y sobre todo digna de su legado. De hecho, ya hay un primer avance, un primer tráiler de este primer bloque, 5 capítulos, que lo tenemos, como no, en Vandal Random. Va a aparecer, obviamente, ¿no?, en este final, el elenco original, liderado por Ralph Macchio, William Zabka, junto a Martin Kopp y Yuki Okumoto, junto a las estrellas más jóvenes, que además tiene que ver con la buena noticia que he dicho al principio, como Cholo Madridueño y Mari Mauser. Porque, a ver, lo bueno de esto, ¿no?, lo bueno que podemos sacar de este adiós, es que se ha confirmado otra noticia más, y es que va a haber una película, no de Cobra Kai, pero de Karate Kid. No sabemos más datos, pero sí podemos soñar que, aunque lo mismo, estas estrellas más jóvenes, estos actores que aparecían en la serie, si habrá algún guiño, formarán parte, ¿no?, de este universo. Bueno, al fin y al cabo nos lo han introducido y no estaría mal que sea un cameo. Yo lo pido desde aquí. Así que bueno, por lo menos acabar con un poquito de esperanza, ya que estábamos viniéndonos un poco abajo aquí con tanta mala noticia.
Sí, aparte hay que destacar que Cobra Kai ha tenido como unos orígenes bastante turbulentos. Nació como una serie original de YouTube, luego pasó a Netflix. Durante la pandemia, seguro que recordaréis, sufrió como una especie de éxito inesperado que también pilló por sorpresa a la plataforma. Temporadas que cada vez han tenido más éxito y con mucha más audiencia. Y ahora, como bien dices, Sony, que es la propietaria de los derechos de Karate Kid, va a seguir con una película con Ralph Macchio y Jackie Chan. Es decir, que van a intentar fusionar lo nuevo y lo viejo, creo que puede ser inteligente, y como has dejado caer, a mí me encantaría que los nuevos karatecas, las nuevas generaciones de esta serie aparecieran de alguna manera, porque le pueden dar mucha más coherencia, sentimiento e incluso lustre a un universo que podemos creer que no, pero sí ha sido bastante taquillero y tiene una legión de fans bastante nostálgicos. Y lo que creo que no tiene una legión de fans y su popularidad puede estar amenazada es La Roca, Dwayne Johnson, porque ha sido acusado de convertir en una pesadilla el rodaje de Red One, el nuevo film de Amazon, que tiene pinta de acabar en desastre. Os voy a poner un poquito en situación. Es verdad que La Roca, Dwayne Johnson, que haya estado enemistado con Vin Diesel durante años en la saga Fast, dicen que habría creado un clima insostenible, y estas son palabras textuales del artículo original que ha destapado esta información, durante el rodaje de Red One, que es una película navideña que Amazon y la propia productora de esta figura de la lucha libre quieren estrenar el próximo noviembre en cines y obviamente en Prime Video. Ya sabéis que hablamos de una de las figuras más importantes de Hollywood, que es muy abierto en redes sociales, que ha defendido incluso que se ve en la Casa Blanca, pero esta película que rueda con Chris Evans ha sido un auténtico infierno. Para intentar que no parezca esto un ataque absoluto y gratuito a Dwayne Johnson, es decir, tenemos que mirar también que en los últimos años ha sido el protagonista de un montón de polémicas, porque con Black Adam, que era la producción de Warner y DC, que en teoría iba a cambiar el universo de los superhéroes en la gran pantalla y acabó enterrándolo, nunca mejor dicho, pues ya hubo problemas, porque se le acusaba de tener un ego desmesurado, de haber engañado a Henry Cavill como Superman, y luego al final no acabó siendo el hijo de Krypton en la gran pantalla porque se reinició con Peter Safran y James Gunn todo este universo. Y ahora con Red One parece que se está repitiendo el mismo patrón, porque esta película, que ha sido atrasada un montón de veces en su estreno, habría estado sufriendo pues las graves conductas de un actor que creo que se le ha subido un poquito esto a la cabeza. ¿Qué es lo que hacía? Pues parece ser que delegaba tareas a diferentes productores, como que no quería participar en las discusiones o los debates que se suelen tener en este tipo de filmaciones. Llegaba tarde, muy tarde, a los rodajes. Decían que incluso se ausentaba días completos y esto acababa generando un caos en lo que serían las filmaciones de la película. Y una cosa bastante curiosa que me ha dado incluso un poquito de asco, y es que se negaba a usar los baños públicos o incluso ir a su propia caravana, y decidía usar botellas de agua para orinar y así, curiosamente, según él, no perder el tiempo durante la filmación. Es verdad que aquí estamos entre una filtración, rumores, los scoops, como también se suele decir en Hollywood, y hay que tener un poquito de cuidado con lo que se dice o lo que se lee o lo que se interpreta, porque junto a esta noticia, que repito, habría causado pérdidas por valor de 50 millones de dólares a la plataforma, también hemos tenido en las últimas horas otro tema relacionado con Dwayne Johnson, y es que resulta que, no sé si recordaréis, porque a mí no me gustó especialmente, pero fue la película de mayor éxito de Netflix, Alerta Roja, aquella película en la que teníamos a The Rock, a Gal Gadot y a Ryan Reynolds en una película de espías pues un poquito disparatada, pues se confirmaron una segunda y tercera parte. De hecho, la segunda parte tenía el guión hecho. ¿Por qué no la hemos visto? ¿Por qué Netflix no ha conseguido sacar adelante este proyecto? Pues parece ser que una vez más por culpa de The Rock. Y es que tuvieron, o eso se dice, una pelea bastante grave también por llegar tarde al rodaje y tratar mal a las personas involucradas en la filmación, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds. Estas circunstancias se repetían de una manera pues demasiado común durante los meses de filmación de la película de acción, y el actor de Deadpool decidió poner pie en pared y decirle: tío, céntrate, sé profesional, ya no es por nosotros, es que estás haciendo que estas personas que vienen muy temprano a maquillarte, a preparar las localizaciones, a dejarlo todo listo para que filmemos a lo mejor 3 segundos o 4 segundos o una gran secuencia de acción, pues tiren todo ese trabajo a la basura, y estás haciendo que la producción vaya más lenta y que pierda dinero, sobre todo. pues parece ser que esto no le sentó demasiado bien y una vez más pues hemos tenido aquí una lucha de egos. Me gustaría saber vuestra opinión, Xavi y Raquel, porque es curioso cómo en estas dos últimas semanas, tres últimas semanas, estamos viendo un montón de noticias que acusan de incompetente y poco profesional a Johnson, cuando siempre ha sido una figura bastante amigable y querida en el Star System de Hollywood.
Yo creo que es una cuestión de respeto, porque al final una película, por muy famoso que seas, como si eres Dwayne Johnson, Brad Pitt e incluso Tom Cruise... De hecho, Tom Cruise muchas veces ha sido ejemplo, ¿no?, de funcionar muy bien en equipo. Es un equipo, puede ser todo lo famoso que quieras, pero dentro de ese equipo tienes que funcionar con gente desconocida, con gente con la que sin su granito de arena no, ni serías famoso ni harías películas. Entonces, como que el hecho de que de 2022 a 2023, perdón, Dwayne Johnson haya sido uno de los 5 mejor, actores mejor pagados, creo que se lo ha subido un poquito a la cabeza y llegando a falta de respeto, bueno, ya no solo a partes del equipo desconocidas, por así decirlo, lo que me llama mucho la atención a un actor tan amigable, ¿no?, que parece por las noticias, como hablan sobre todo otros compañeros de él, de Ryan Reynolds, cómo puede haber hecho enfadar también a ese actor. Es lo que más me llama la atención, de decir, madre mía, o sea, si le ha hecho cabrear a él, o sea, tiene que tener un comportamiento en los set que tiene que ser horroroso, la verdad.
Yo creo que sí, desde, bueno, lo que tú comentas, por supuesto, y desde Black Adam, yo creo que este señor está empezando a caerse del pedestal en el que lo tenía todo el mundo en Hollywood, sobre todo desde dentro de la industria, porque con ese film de DC ya hubo muchísimos escándalos y muchísimas mentiras que salieron al aire, salieron públicamente después de que el estreno fuera un fracaso. Lo que más dolió fue, pues, por supuesto, lo que comentaba Alberto, que Henry Cavill fuera engañado y su regreso como Superman pues simplemente se usó como herramienta de puro marketing, porque es seguro que Dwayne Johnson ya era conocedor que James Gunn iba a quedarse con el nuevo universo de DC y que él pues probablemente no iba a tener cabida en él. La única forma pues era demostrar una supremacía en taquilla que el público le quería, y eso pues digamos era su entrada, su caballo de Troya a entrar en el nuevo universo de DC como una figura principal. La película, por lo que sea, fracasó. Bueno, por lo que sea no, porque la fiebre de los superhéroes pues estaba ya en ese momento un poco de capa caída y la promoción del film pues tampoco ayudó demasiado, y Dwayne Johnson se quedó fuera de lo que es ahora mismo Hollywood, que son franquicias, son sagas, son películas que, pues como esta, El planeta de los simios, que se mueven por cuartas entregas, quintas, trilogías. Johnson ahora mismo no está atado allí, y las películas blockbuster que está desarrollando, si realmente durante esos rodajes pues mea en botellas y pide al equipo, no de la mejor de las maneras, quizá que se deshaga de ello, llega 8 horas a trabajar, bueno, va un poco a la suya faltando al respeto de sus compañeros, pues a ver, es claro que este señor probablemente tenga las horas contadas si estos rumores son ciertos. Ya sabemos que después de Black Adam Johnson se refugió en la WWE, volviendo a colaborar en muchos combates, a estar presente en eventos, en promociones, etcétera. Eso no lo hacía años atrás porque estaba muy ocupado haciendo sus grandes taquillazos. Johnson siempre ha sido un actor de éxito, siempre ha sido muy taquillero, es uno de los niños mimados de la industria, pero yo creo que desde hace un tiempo para acá se está empezando a destapar, pues, digamos, todos esos comportamientos que, bueno, pues que no hacen ningún bien a quien trabaja a su alrededor. Y otras estrellas, pues como Ryan Reynolds, han tenido el valor, pues según estas filtraciones, de pararle los pies. Y habrá que ver si en siguientes películas quién puede detenerlo, hay quien le dice hasta aquí, o si The Rock quiere dar un tumbo a su carrera. Ya sabemos que ahora mismo está preparando una película con A24 distinta, porque después del batacazo de Black Adam quería enfocar su recorrido cinematográfico hacia un cine más independiente, alejándose de las altas esferas. O sea que puede que al final esté todo relacionado y The Rock esté en problemas.
Y la que sí está en problemas, porque parece que no está teniendo demasiada suerte en taquilla, es El especialista. Y esto vuelve a evidenciar un grave escenario para las películas blockbusters, como comentábamos al comienzo del programa, en esta temporada veraniega. ¿Qué ha pasado con Ryan Gosling y Emily Blunt, Raquel?
Vengo con otra mala noticia, por mucho que
hoy
me pese
todo
mal.
Lo malo, ¿eh? Todo lo malo.
Vengo siempre como un pájaro de mal agüero, ¿eh? Bueno, la verdad es que El especialista tiene una combinación que pintaba ser ganadora, ser un bombazo. Como has dicho, está protagonizada por una pareja que es súper explosiva, que es Ryan Gosling y Emily Blunt. Está dirigida por David Leitch, que hizo Deadpool 2, Atómica, que por cierto recomiendo muchísimo porque Charlize Theron en acción, ya sabemos por Mad Max Fury Road, que se le da estupendamente. Y está producida por Universal. Es que lo tenía todo y la verdad es que no está teniendo el recibimiento, ¿no? Las altas expectativas que tenían desde Universal y que se tenía en general, y no está causando ese impacto esperado en taquilla. Y como bien comentabas, Alberto, ¿por qué puede ser esto? ¿Es un caso aislado? ¿Es algo de esta película? ¿Es algo que ocurre en Hollywood? Lo cierto es que ha empezado esta película, el especialista, con una recaudación de 28,5 millones de dólares, que puede parecer una cifra, decir, bueno, de primeras puede estar bien. Esperaban en realidad que serían 40 millones por una razón muy importante, es que junto a la producción más la promoción, lo que ha costado esta película ronda los 140 millones de dólares. O sea, les queda todavía recorrido para, por lo menos, llegar a alcanzar las cifras que se han gastado en ella. Y bueno, pues, ¿qué ha podido fallar? Lo que decía, un caso aislado, Hollywood. Lo cierto es que desde 2019, la industria de Hollywood está teniendo un descenso de más o menos el 40% en la recaudación global. Esto ha sido potenciado por la pandemia, o sea, venía de antes, no es algo que directamente desde el COVID haya hecho bajar, y venía potenciado por los cambios de hábitos y obviamente el streaming es lo que está haciendo cambiar, ¿no? Porque a ver, competir con el contenido a la carta llega a ser complicado incluso para la cartelera, que además tenemos donde elegir, pero claro, son pues, películas cerradas y no es lo mismo porque los catálogos con los que compiten estos films son gigantes, películas y producciones de varios años, o sea, no tiene nada que ver. Pero bueno, ¿qué es lo que le espera, ¿no?, al especialista? Teniendo en cuenta además y tomando como referencia, aquí está la parte un poquito esperanzadora, que no me gusta traer todo lo malo, intento darle un prisma un poco diferente. Lo cierto es que el anterior trabajo del mismo director, de Leitch, Bullet Train, que es otra película que recomiendo un montón, no solo por Brad Pitt, que está impresionante, también Aaron Taylor-Johnson, esta película empezó también bastante mal, bastante tibia, pero al final ha logrado recaudar hasta 239 millones de dólares. Así que bueno, yo creo que le queda un poquito de esperanza. Sobre todo hago un llamamiento para potenciar, ¿no?, el mercado que nos necesita, el mercado francés, español, alemán, para que vayamos todos a verla, porque además ha coincidido un momento la cartelera que tiene también otras películas de peso, como el reestreno de La amenaza fantasma. O sea, no vale tener que competir con una película de Star Wars, aunque sea un reestreno. E incluso el film en el que sale Zendaya, el de Rivales, que ya va por los 29,4 millones de dólares. O sea, al final, lo que digo, por favor, vamos a intentar darle un empujoncito, que por lo que hemos visto en críticas, la película lo vale. Y esperamos sobre todo eso, que le vaya bien. Y bueno, si ya tiene una secuela, pues mejor que mejor.
Es que es curioso, Raquel, cómo en las últimas semanas o los últimos meses, aquí en Ya Verás y también en Vandal Random, estamos viendo que, a excepción de fenómenos como Dune o Oppenheimer o el fenómeno más importante del año pasado, que fue Barbie, la gran mayoría de películas que son taquillazos o presumibles taquillazos, mejor dicho, que llegan a las carteleras, o sufren mucho para cubrir costes o no llegan o acaban teniendo un recorrido comercial bastante turbulento. Es verdad que, como has estado comentando, la esperanza es que, al igual que Bullet Train, también le costó un poquito coger tracción, ¿no?, coger un poquito de velocidad en la taquilla, y al final pues la taquilla internacional ayudó mucho a paliar. Ahora mismo esta película lleva 65 millones de dólares, que es muy poco en comparación a lo que podríamos tener en el pasado para un primer fin de semana de una película de estas características, y no podemos hablar que haya sido una mala promoción. Creo que la promoción del especialista es una de las promociones más inteligentes, más divertidas y más mejor pensadas que he visto en mucho tiempo, con un montón de dobles de acción, con peleas, con ese Ryan Gosling y Emily Blunt cantando una canción de Taylor Swift en Saturday Night Live. Es decir, se han esforzado mucho. Es una pareja, como también bien has apuntado, muy carismática y protagonista precisamente del fenómeno cinematográfico del año pasado. Tanto Ryan Gosling como Ken, como Emily Blunt en Oppenheimer de Christopher Nolan. Es curioso muchas veces cómo tienes todos los ingredientes, tienes todo el estudio de mercado, toda la mercadotecnia preparada, todo para lanzar tu película importante del verano, y de repente pues no funciona. Creo que hay que destacar también, como estabas presentándole la noticia, el tema de las tendencias de consumo. Es verdad que no estoy de acuerdo con esto que se dice de que a la gente no le gustan las películas que no pertenecen a sagas conocidas, porque, por ejemplo, Oppenheimer no es ninguna saga conocida, pese a que puede venir precedida de un director que se ha ganado a pulso el respeto del público, por poner un ejemplo. Pero aquí tenemos nombres propios. Tenemos directores, o en este caso, director que ha trabajado en la saga John Wick, que ha presentado una película muy divertida hace un par de años como Bullet Train con Brad Pitt, que falla. Es difícil, es muy difícil sacar una película y que no te triunfe. O al contrario, sacar una película de terror, presentar una película de terror de un presupuesto mucho más comedido y que se convierta en un fenómeno. Y esto nos lleva a algo que estamos viendo en la industria del videojuego. Es decir, las grandes producciones les cuesta mucho trabajo rentabilizar sus grandes presupuestos y costes, porque son muchos años de trabajo, son inversiones millonarias, campañas de publicidad mastodónticas. En el cine pasa igual. ¿Qué ocurre? Que los presupuestos medios, las películas más pequeñas e independientes o aquellos éxitos inesperados son las que acaban consiguiendo una mayor rentabilidad y van moviendo la rueda del cine. Y luego, no olvidemos que, claro, Universal a día de hoy no tiene una plataforma propia y depende de distribuciones en Sky Showtime, en Paramount, o de licenciar sus contenidos a Peacock en algunos países. Como que no tiene ese músculo, porque, por ejemplo, Amazon puede tener una película que no funcione especialmente bien, o Apple una película que no funcione especialmente bien, pero que luego rentabiliza de una manera poco transparente, también hay que decirlo, como siempre nos apunta José con el tema de las cifras en el mundo del streaming, pero se puede rentabilizar en el vídeo bajo demanda o una vez que llega a las suscripciones de nuestro servicio preferido. Vamos a ver qué ocurre con el especialista. Lo mismo al final acaba remontando y tenemos un éxito para Ryan Gosling y un éxito también para una mayor como Universal. Y la que también está buscando ser más grande y tener un mayor peso es Sony Pictures, porque va con todo. ¿Por qué? Quiere comprar Paramount por 26.000 millones de dólares. Esto ha sido un terremoto en las últimas horas en Hollywood. Nadie esperaba que Sony y un gigante del capital privado se posicionaran para comprar Paramount con una oferta por valor de 26.000 millones de dólares. Y si esto llega a ocurrir, porque Paramount estaba en un proceso de fusión con otra compañía cinematográfica también importante, la junta de accionistas parecía que había aprobado esto, pero claro, llega Sony con ese fajo de billetes tan grande, con esa liquidez y con una serie de propuestas para convertirse en una de las grandes majors de Hollywood, y esto puede cambiar por completo el horizonte. Si recordáis, en algunos otros ya verás, decíamos que Paramount y Warner habían hablado para intentar una especie de acercamiento. También tenía muchos novios Paramount en el mundo del streaming de cara a comprar la compañía. Este estudio legendario de la meca del séptimo arte no es de los que tiene mayores problemas financieros. Hay que recordar que en los últimos años grandes éxitos han venido de su estudio: Misión Imposible, Top Gun Maverick, etcétera, etcétera. Y claro, que te llegue una compañía como Sony, te ponga ese dinero encima de la mesa, cambia por completo tus planes y creo que por lo menos tienes que pensarlo. Y esto, y ahora quiero conocer vuestra opinión, chicos, nos lleva también a cómo estamos en un escenario en el que todas las grandes compañías están buscando la manera de posicionarse, de fusionarse, ya no solo para tener un gran músculo financiero, una gran estructura a la hora de producir películas, de obtener licencias, que es uno de los aspectos por los que Amazon compró a Metro-Goldwyn-Mayer, por esa también burrada de cantidad de dinero hace unos años, sino, y aquí podemos cerrar el tema de lo que estábamos hablando, de los hábitos de consumo, para garantizarse un canal de distribución en el mundo del streaming y el formato digital, que creo que también es otra batalla que ya estamos viendo, ¿no?, con estas guerras del streaming de precios, de formatos y de contenidos. Y creo que es muy curioso todos estos movimientos que estamos viendo en las últimas horas. ¿Qué opináis?
Creo que has dado con la clave, justo, que al final, ¿no?, vemos grandes compañías ligadas a lo que es el cine, la gran pantalla, Hollywood, que se están asegurando su hueco en el, lo que parece el nuevo modelo, el que será en un futuro lo mismo, ¿no? Modelo predominante, por lo que estamos viendo, sobre todo en cifras. Y es una manera también de reconvertirse antes de que directamente, supongo, termine matándoles lo que es el streaming. Yo pienso que van un poco los tiros por ahí.
Es curioso que hayas comentado cómo va el sector del videojuego, porque todas estas fusiones, todas estas adquisiciones, en lo que es ese sector no están yendo demasiado bien, porque cada dos por tres estamos viendo cómo cierran pequeños estudios, cómo hay despidos masivos. Entonces, que esto se traduzca también o se lleve al ámbito del cine, aunque pueden ser buenas noticias, como ocurrió con el caso de Disney y 20th Century Fox, que ha servido para que se resuciten franquicias o IPs como Predator, por ejemplo, que no han ido nada mal, o se desarrollen nuevas películas de Alien, pues quizá con un mayor presupuesto o con una mayor libertad creativa para sorprender a los seguidores de dicha franquicia, al final eso también es un problema porque reduce mucho el mercado, como tú decías, y es que acabaremos también, como comentó Ben Affleck hace un año o hace ya unos cuantos meses, que decía que al año se van a estrenar 40, 50 películas y el resto va a ir todo para streaming, y lo que va a llegar a cartelera pues van a ser precisamente esas obras que van ligadas a grandes firmas, a grandes IPs, a franquicias, a sagas de éxito, que al final es también lo que está pasando ahora mismo, porque ya lo acabamos de comentar con el especialista. El tema de tener un gran reparto o tener nombres que puedan llamar la atención del público ya no es un reclamo como tal. Y Argyle, dejando a un lado su calidad, también es un ejemplo de ello. Una película que cuenta con nombres como Henry Cavill o Dua Lipa, que al final son actores y artistas que llaman la atención y son muy queridos y apoyados, y luego eso no se vea traducido en salas, es que significa que el cine está pasando por una etapa complicada, que se está viendo afectada por el algoritmo del streaming y que ya no hay nada más allá de sagas que sí funcionen, que garanticen el éxito de ninguna película. Entonces, que Sony ahora mismo esté interesada en Paramount, son buenas noticias por lo que te digo, porque quizá se potencia el desarrollar más estas sagas de éxito y con algún aliciente, ¿no?, de calidad, de nuevos enfoques, de spin-off, de cosas que puedan llamar la atención. Lo malo, bueno, que el mercado se va reduciendo y al final lo que son las majors va a quedar reducido a, pues nada, un panorama de 4 o 5, y bueno, pues a ver cuál saca la secuela o el remake o el reboot que más llame la atención para que la industria de Hollywood se mantenga en pie.
Es que, de hecho, después de la compra, ¿no?, que fue la más sonada, la de Disney, cuando se hizo cargo de 20th Century Fox, éramos en esta industria 5 o 6 estudios. Si ahora se confirma esta fusión de Sony Pictures con Paramount Pictures, que, como has apuntado, probablemente esto se resultaría, ¿no?, o acabaría en despidos masivos, en divisiones cercenadas, en un caos interno y una reestructuración interna, que es el eufemismo que se suele usar para esto de cargarse al currito que toque, pasaríamos de 5 grandes estudios en Hollywood a 4. También, si echamos la vista atrás, ya para finalizar con esto, hay que recordar que Sony es muy inteligente y cuando pone algo en su diana, no descansa hasta que lo consigue. Porque en los años 90 compró a Columbia Pictures por 3.500 millones de dólares de aquellos, que es bastante fuerte. Pero claro, esto sí que es verdad que le dio mucho músculo, le permitió ser uno de los grandes operadores de la industria, posiblemente uno de los más importantes. Pero claro, si esta fusión o esta compra se acaba dando, Sony puede tener en sus manos pues fácilmente el 40% de la industria cinematográfica en Hollywood. Y ya no solo eso, también la televisiva y, como bien has apuntado, Xavi, un montón de licencias, un montón de sagas de las que poder sacar partido de cara al futuro. Y hablando de sagas...
Eso es un peligro, porque al final vamos a entrar en un partido de tenis, como estamos ahora mismo en streaming, de a ver qué saca Netflix, a ver qué saca Prime o a ver qué saca Disney. Y al final la pelota va rebotando entre un triángulo o 4 plataformas, y simplemente es una batalla entre esas compañías. Y al final el panorama del cine, lo que es la autoría o el sello de dirección, pues va a quedar reducido a eso. Ya no importará al final quién pueda firmar las películas, sino qué nueva secuela, como te decía, o qué nuevo reboot se saca para seguir rascando y a ver pues quién es la compañía de estas 4 majors que tiene la suerte de inyectar un poco de combustible a la taquilla.
y darle el poder supremo además a las plataformas de streaming, ya estamos viendo el tema de reducir calidad, meter anuncios. O sea, tengo miedo de verdad de ver cuál es el futuro, si esto al final va a ser una dinámica y al final, como dependeremos también para ver la mayor parte del contenido de ellos, van a poder hacer lo que quieran.
Es que podemos estar ante una especie de la muerte de la originalidad. Cuatro grandes estudios, cuatro grandes majors, 10, 12, 15 grandes sagas, un montón de spin-off y un montón de contenido del que posiblemente la gran mayoría del público no llegue ni a disfrutar ni a ver, porque va a estar atiborrado de Marvels, de Star Wars, de quién sabe también Señor de los Anillos, de Harry Potter y de un montón de licencias y de propiedades intelectuales que de una manera u otra pueden ser las más importantes o relevantes a nivel comercial, pero que, como bien dices, Xavi, puede llevar a los grandes autores o a los grandes directores a tener que buscar un refugio. Y si en los últimos años, también es curioso esto y hay que destacarlo, ha sido el streaming el refugio de cineastas como Martin Scorsese o el propio Ridley Scott, quién sabe si no tenemos también fichajes en exclusiva de grandes directores o grandes cineastas para aportar calidad y diferenciación a esos catálogos de lo que están por venir. Y decía que, hablando de sagas y de continuaciones, es curioso que todavía no hemos podido ver Mad Max Furiosa y ya tiene George Miller en la cabeza otra entrega de esta saga posapocalíptica. Y hay problemas, al parecer, con Tom Hardy, la que tendría que ser la nueva estrella de esta entrega, que ya sabéis que apareció en Fury Road y podría volver en esta precuela. Cuéntanos qué pasa, porque creo que es uno de los culebrones más actuales y más calentitos de Hollywood.
Sí, pues Furiosa. Mira, la noticia llega justo cuando Furiosa, esta precuela de Fury Road, se está llevando aplausos y se está llevando, vamos, un montón de críticas positivas, que tenemos la noticia en Vandal Random, que aplauden el trabajo de Anya Taylor-Joy, la definen como algo muy diferente a esa Fury Road, que está considerada como una de las mejores películas de acción del siglo XXI. Y la sorpresa es que resulta que George Miller estaba ya escribiendo otra película más cuando estaba preparando Furia en la carretera, ligada al personaje de Max, al interpretado por Tom Hardy, pues en esa mencionada película. Es lógico, en parte, que esto haya sucedido, porque si nos centramos en Furiosa también sería interesante ver qué pasó con Max, porque ya sabéis que esa película arranca con el personaje de Tom Hardy un poco desbaratado, en plena huida y captura, que no se sabe muy bien de dónde ha salido, y se nos presenta ese reino de Immortan Joe, bueno, de forma un poco violenta, digamos, ¿no? Entonces, George Miller, que es muy perfeccionista con su saga de Mad Max, está muy atado a ese apocalipsis, a ese escenario del yermo que viene perfecto para combinarlo con Fallout en Play Video, pues preparó otro guión para la historia de Max. El único problema, como tú decías, Alberto, es que no se sabe realmente si Tom Hardy va a volver, porque en el rodaje de Furia en la carretera ya hubo muchos problemas con Tom Hardy y sus conflictos con Charlize Theron, que fue quien interpretó a Furiosa en el pasado. Ahora mismo, la verdad, no tenemos más información, pero por lo que parece, por lo que indican los últimos rumores, ya sabéis que esto siempre hay que cogerlo con pinzas, George Miller estaría interesado en coger a otro actor para dar vida a Max. Cosa que, por otro lado, también tendría sentido, porque así iría de la mano con ese nuevo fichaje de Anya Taylor-Joy para dar vida a Furiosa, cogiendo el testigo de Charlize Theron. De momento, ahí queda la cosa, no sabemos qué va a pasar. Probablemente se entablen conversaciones y haya una mesa de negociación con Tom Hardy, el actor que está pendiente de estrenar también Venom 3 en cines con Sony. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar, la verdad. Ya sabéis que el tema de la industria va un poquito, como estábamos comentando, rara últimamente. Las estrellas varían, ya no se sabe bien qué funciona y qué no. Pero bueno, el caso es que tendremos otra película de Mad Max ambientada en este universo de Fury Road. Llegará, pues, posteriormente a Furiosa, todavía no hay fecha de estreno. Y por supuesto hay que esperar a ver cómo funciona también Furiosa en taquilla, porque a ver, seguro que funciona bien, ¿eh? Porque es la primera fue un peliculón y esta tiene toda la pinta que va a repetir ese éxito. Pero ya sabéis, como decíamos con el especialista, que cualquier cosa puede pasar, ya no se sabe qué funciona y qué no. Entonces es mejor esperar. De momento, Tom Hardy queda a la espera, George Miller parece que está buscando otros actores y esa precuela centrada en Max pues está ahora mismo en desarrollo y en principio ya estaría escrita, Alberto.
Como comentaba Xavi, lo que hay no hay son críticas en sí, son primeras impresiones del primer pase que se ha hecho de Furiosa para la crítica especializada. Y la verdad es que promete, o sea, son todo buenas palabras, caótica, brutal, comentan que es, ¿no?, como una historia shakespeariana, pero llena de acción, de gasolina, de, en su justa medida, violencia también. También están alabando no solo a la protagonista, a Anya Taylor-Joy, también están alabando la actuación de Chris Hemsworth, que de hecho están comentando que, ¿no?, esta prensa especializada les recordaba a Thor, pero como la mejor versión de Thor, el Thor que nunca ha tenido el universo cinematográfico de Marvel, sino que tiene como más recursos ahí, se viene arriba actuando en esta película. Incluso algunos han llegado a señalar que es el Thor que les hubiera gustado ver, aunque sea en las fases, ¿no?, porque entienden que igual al principio no tenía tanta experiencia Chris Hemsworth, pero las últimas fases hubiera estado interesante. Y lo define eso como una epopeya feroz, con un ritmo implacable, que expande obviamente la historia de Furiosa, ¿no?, de cómo llega a la mayoría de edad, cómo ha sido secuestrada, ¿no?, por este villano Chris Hemsworth, que hace de Dementus en la película, y le lleva a la Ciudadela con Immortal Joe, que repite, de hecho, sale este personaje también que aparece en Fury Road. Y hay un punto que ha hecho no sospechar, porque lo que digo son todo buenas palabras, pero sí había algunas críticas que señalaban que esta película Furiosa es la antítesis de Fury Road, que incluso de alguna forma podría decepcionar a algunos fans que iban con la idea de ver una secuela, aunque sea una precuela, no, pero una secuela en cuanto a esencia o a forma. No han especificado exactamente, por lo que digo, son primeras críticas, o sea, primeras impresiones, no críticas, pero sí es verdad que algunas personas que iban muy arriba les ha dejado un poco preocupadas. Pero lo que digo, no creo que haya preocupación, simplemente esperamos que George Miller le haya dado alguna vuelta, que no es asiduo a usar plantilla, ¿no?, como hacen otros directores que dicen, si esto funciona, pues lo sigo haciendo igual. Así que yo creo que incluso puede ser bueno estos comentarios de que es un poquito diferente.
Que probablemente, de hecho, a lo que se refieren, o me gustaría pensar que es a lo que se refieren, que esta Furiosa ya no va a recoger esa esencia de persecución, que al final era lo que era Furia en la carretera, una gran persecución repleta de efectos prácticos y algo digitales también, con grandes batallas y acción a raudales. Yo creo que aquí quizá ha profundizado un poquito más en el personaje ahora interpretado por Anya Taylor-Joy, dando un poquito más de dramatismo y manteniendo pues esa esencia de acción que tanto caracterizó a la película, que vamos, que arrasó entre el público, crítica y laureles. Y es curioso que comentes esto de Chris Hemsworth y su interpretación como Dementus, porque él mismo dijo que odió un poco meterse en la piel de este señor de la guerra, porque tuvo que volver a ponerse capa, que es lo que más odia de Thor, del personaje de Marvel. Aún así, aunque él admitió que hay muchas similitudes entre ambos, porque si veis fotos, la caracterización es prácticamente calcada, digamos que Dementus es un poco Thor pasado de vueltas o después de una noche de after, quizá, pero él afirmó que consiguió darle otro toque, otro tono al personaje, aunque estas primeras reacciones, como tú dices, se hayan ido directamente a por Thor, aun a pesar de sus esfuerzos, pues bueno, merece la pena destacar que el actor ha intentado salirse un poco de ese paradigma de Marvel, pero parece que está un poco encajado, ¿no? Todo lo contrario a George Miller, que, como dices, pues ojalá haya optado por otra esencia o otro tono más allá de la pura persecución y simplemente acción espectacular.
Y hasta aquí la actualidad, que como habéis escuchado, creo que venía bastante cargadita. Y ahora nos adentramos en el universo del planeta de los simios.
Cine, series y novedades en streaming. Ya verás.
Y para celebrar el estreno del Reino del Planeta de los Simios, la última entrega de esta saga, que como hemos comentado llega este mismo viernes a las carteleras, tenemos un especial de una de las licencias más importantes, más influyentes del universo cinematográfico y de la ciencia ficción. Porque sí, el Reino del Planeta de los Simios es una película, un blockbuster actual, pero no hay que olvidar que todo comenzó en el 1968 con la película homónima dirigida por Franklin J. Schaffner, que estaba basada en una novela francesa del mismo título, pero de un argumento bastante diferente, con una pareja recién casada que viajaba por el espacio, que llegaban a una luna y ahí encontraban cómo una sociedad de monos había esclavizado a la raza humana. Pero bueno, la película original, la que dio pie a todo, es considerada una auténtica obra maestra, y lo creo, y lo defiendo. Y al mismo tiempo, una de las cintas más influyentes del Hollywood de aquel entonces. Ha generado un montón de secuelas, un montón también de precuelas y adaptaciones en diferentes medios.
¿Dónde surgió esta civilización al revés?
Doctor Zaius, fabricaría un simio, una muñeca, que hablase. El hombre no puede ser domesticado.
¿Dónde pretendes ir?
Siguiendo a lo largo de la costa encontraré el camino.
Puede que no le guste lo que encuentre.
Protegeos contra el hombre, puesto que es la garra del diablo. Es el único entre las criaturas que mata por placer, ambición o avaricia.
¿Qué descubrirá allí, doctor?
Su destino.
Menuda atmósfera, menudos diálogos, qué forma, ¿no?, de hacer cine tan clásica. Y es que la película exploraba temas bastante profundos y relevantes para la época, como la evolución, la sociedad, la religión y las creencias, y obviamente la propia naturaleza humana. Esta cinta, que presentaba una visión distópica de un mundo dominado por simios inteligentes, donde los seres humanos están esclavizados, son meros animales que no tienen capacidad de habla ni de expresión, invitó a la generación de entonces a reflexionar sobre la propia condición humana y las relaciones que tenemos como seres humanos con otras especies. Esto a lo mejor ahora puede parecer un poco ñoño o un poco sacado de contexto, teniendo en cuenta que hay películas que, sobre todo en el género de la ciencia ficción, inciden mucho en reflejarnos como sociedad, utilizarnos como espejo para contarnos las desigualdades, los problemas, los futuros e incertidumbres a los que nos enfrentamos como sociedad y como especie, pero en el 68 había que echarle de comer aparte. El reparto, que teníamos a un Charlton Heston totalmente entregado en uno de sus mejores papeles, a Roderick McDowall, a Kim Hunter, a Maurice Evans, nos transportaba a una historia en la que un astronauta aterrizaba en un misterioso planeta, pues donde los simios son la especie dominante y los humanos, como he dicho, son primitivos, están esclavizados, pero a medida que este astronauta descubre la verdad sobre el planeta, se irá enfrentando a sus propios desafíos éticos y existenciales. La verdad es que la cinta funcionó muy bien, recaudó más de 33 millones de dólares, de aquellos millones de dólares, y tuvo un impacto cultural bastante grande, un impacto cultural que trascendió el cine y que, fijaos, a día de hoy seguimos teniendo secuelas de esta saga. Fue una película también pionera en efectos especiales, muy innovadora en términos de maquillaje, porque de hecho el diseño de los simios, que fue realizado por John Chambers, revolucionó por completo la industria y estableció lo que podemos considerar como nuevos estándares para la caracterización de personajes no humanos, extraterrestres o extraños en el cine. Porque este hombre hizo posible que estos simios humanizados, si recordáis la película, tienen como unas facciones más humanas, fuesen creíbles, que nos parecieran reales. Y su trabajo y el uso de las prótesis, que a día de hoy están muy extendidas, no en aquel entonces, junto a un maquillaje muy realista, hicieron posible que los actores pudieran interpretar, pudieran transmitir detrás de un montón de capas de látex y maquillaje. Este hombre era lo que se consideraba un hombre orquesta, porque diseñó, esculpió, probó y fabricó las prótesis para más de 200 personajes simios con un presupuesto, que aquí hay ciertas discusiones, de unos $1,000,000, $900,000. Según la fuente a la que consultes y el libro en el que te fijes, unos dicen que era un presupuesto más abultado y del que se dijo, y luego la leyenda ha ido como reduciéndolo para hacer aún más grande el trabajo de Chambers. Pero es que la verdad es que este señor hizo una auténtica locura. Chambers, que venía de diseñar prótesis para diferentes partes del cuerpo y extremidades para veteranos heridos de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegó a Hollywood e hizo esta película, pues os podéis imaginar, lo cambió todo. También es importante destacar este film como una interpretación alegórica de un momento muy importante y muy puntual en los Estados Unidos con el tema del racismo. Porque, claro, el planeta de los simios se puede interpretar o se puede trasladar como una alegoría de los problemas sociales y políticos de la época, como la discriminación racial, el miedo a las armas nucleares con la Guerra Fría y al propio temor de la destrucción nuclear, como comentábamos hace unos programas con Godzilla. Pero sea como sea, este legado duradero acabó inspirando un montón de secuelas, precuelas, series de televisión, no estoy bromeando, cómics e incluso videojuegos. Y esto demuestra la influencia que ha tenido el planeta de los simios en la cultura popular. Y luego me gustaría, ahora que escuchemos un momento muy importante de la película, y luego Raquel, que nos explique las secuelas originales de esta entrega tan influyente en el mundo del cine.
Estoy en mi casa otra vez. Durante todo este tiempo no me he dado cuenta de que estaba en ella. ¡Por fin lo conseguí! ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! ¡Yo os maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo!
Después de este momento de uno de los finales más impactantes de la historia del cine, cuéntanos qué pasó con las secuelas, porque creo que hay también bastante tela que cortar.
Aquí hay miga, ¿eh? Porque son unas cuantas. De hecho, vamos a empezar con la primera secuela, que de hecho es secuela directa. Sobre todo por no hacernos un lío, como comentaba al principio del programa. Tiene una cronología particular, entonces vamos a ir poquito a poco diciendo respecto a la primera película un poco cuándo transcurre y cómo se ligan unas con otras. El regreso al planeta de los simios es de 1970, el director Ted Post también fue director de Cometieron dos errores, un western de estos clasicotes con Clint Eastwood, y en el reparto repite Charlton Heston, pero con una condición que él mismo puso, que tuviera un papel menor, que no fuera el protagonista absoluto de la película. Y comparte escena con James Franciscus, Kim Hunter y Maurice Evans. Y básicamente lo que comentas, una secuela directa y como veíamos, ¿no?, la primera, que va a ser astronauta y descubre este mundo, ¿no?, con los simios inteligentes, aquí viene otro astronauta, Brent, a buscar a Taylor y ver qué demonios ha pasado, ¿no?, con la expedición, por así decirlo, anterior. Se da cuenta de este mundo, de este cambio, ¿no?, en la pirámide, iba a decir alimenticia, pero la pirámide más bien de poder entre simios y humanos cuando llega al metro de Nueva York. Y tiene, como no, esta escena parecida, ¿no?, a esta revelación del final de la primera película, pero lo que es en el metro de esta gran ciudad. Y descubre eso, que este mundo está dominado por inteligentes y, sobre todo, hostiles simios. Pero además se añade un puntito más que no en la primera, y es que bajo tierra hay una ciudad que está habitada por humanos, por así decirlo, mutados o mutantes, y además han formado toda una religión. Creen que su dios es una bomba nuclear que está medio activa todavía, lo que a mí personalmente me recordaba al Fallout 3, al videojuego, y a la ciudad en particular de Megaton y la iglesia esta de los Hijos del Átomo, pues un estilo así que de hecho tiene sentido una película que es de 1970, que estamos en plena Guerra Fría, y está Estados Unidos, pues la verdad, es bastante asustado todavía con que los soviéticos les dejaran hecho un cuadro al país. Entonces, bueno, es un poco nace, ¿no?, de este miedo. Este film, de hecho, profundiza más aún en la paradoja temporal, ¿no?, que es esta saga en general, que lo continuamos viendo hasta el día de hoy, que es su base, el pilar fundamental en el que gira toda su narrativa, cómo interfieren, de hecho, ¿no?, el pasado en el futuro vuelve atrás. Eso poco a poco lo iremos viendo también. Y va estableciendo las bases un poco más complejas de el siguiente de, ¿no?, las siguientes continuaciones que ahora hablaremos. Y en cuanto a la recaudación, recaudó 19 millones de dólares a nivel mundial. Y he de comentar una cosa respecto a estas secuelas, que a cada secuela estuvieron teniendo menos presupuesto cada una. Es un detalle curioso. También estuvieron recaudando menos. De hecho, en cuanto a los presupuestos, esta película, sobre todo, hemos hablado durante el programa de presupuestos actuales, que son 140 millones y unas barbaridades increíbles. Pero en esta película fue de unos 3 millones, más o menos. Así que, bueno, ahí vemos un poco el cambio. También es de 1970. O sea, lo que comentaba Alberto, hay que tenerlo en cuenta. En esta película, ya que es lo que iba a comentar respecto al resto, va a ser una dinámica que se ha repetido en el resto de secuelas, que es la reutilización de escenarios, incluso vestuarios, no solo de la película anterior, que en esta misma, en esta segunda secuela, se reutilizan los escenarios de la primera, sino incluso de vestuario de otras producciones, vestuario humano, para ahorrar como sea dinero. Y de esta secuela pasamos a Escape del planeta de los simios, de 1971, que una cosa curiosa de comentar también, que excepto las dos últimas que cierran un poco, es el broche de cierre de estas secuelas antiguas, cada una al resto ha tenido un director, que es algo muy curioso y que se nota un poquito también la continuidad. Esta de Escape del planeta de los simios, que es del 71, el director es Don Taylor, que bueno, es conocido por La isla del Dr. Moreau, que es del 77, con el gran actor Burt Lancaster. Y esta película, lo curioso, que a mí personalmente es de las que más me gusta porque da un giro a la trama increíble, y lo que hace es que los simios supervivientes de todos los eventos del film anterior cogen, restauran la nave de los astronautas y vuelven a la Tierra en los años 70. O sea, es como coger la trama, ¿no?, que ha sido pilar de las anteriores, y darle la vuelta completamente. Aquí descubren estos simios cómo a los monos, ¿no?, cómo les tratamos, que son animales, que no son seres inteligentes. Ven además cómo incluso se usan en temas de laboratorio, experimentación. Ellos se asustan, ¿no?, al ver estas circunstancias, y deciden quitarse su mascarada de simios y revelar que ellos pueden hablar, que pueden ser como personas. Esto les lleva a una vida llena de lujos, de trajes buenísimos, que además, lo que decía, que son muchos reutilizados. Y bueno, en cuanto a la recaudación de esta película tan curiosa, recaudó alrededor de 12 millones de dólares y tuvo un presupuesto menor que el anterior, que era de 2,5 más o menos. Y bueno, en cuanto a temática, como decía Alberto, pues intenta sacar, aparte del tema del racismo, también añadir el tema de los animales, que lo que decía Ana, que soy ñoño, pues en este momento era bastante revolucionario, la manipulación genética y la experimentación de animales, darle este punto de vista de, oye, y si ellos también son conscientes de alguna forma. De esta película pasamos a la siguiente, la que sería la cuarta, al final me leo un poco, que es La conquista del planeta de los simios, que esta es del 72, o sea, fueron como churros sacando películas. Esta está dirigida por otro director diferente, J. Lee Thompson. El reparto cuenta con Toddy McDowell, Don Murray, Ricardo Montalbán, que de hecho, ya digo que Ricardo Montalbán de hecho repite la siguiente película, y que La conquista del planeta de los simios está inspirada en unos movimientos sociales civiles que estaban aconteciendo en Estados Unidos en los 70-70, en esta época. Y en esta, para no perdernos a la cronología, ¿no?, la primera era secuela directa, la siguiente los simios vienen al planeta Tierra, y esta cuarta entrega nos transporta a lo que en ese momento era un futuro, recordemos que es el 72, está ambientada en el 91, para ellos el futuro, para nosotros es el pasado, y es como muy distópico ya, ¿no? En el film han pasado 10 años desde los monos con traje, ¿no?, que hemos visto en el anterior, y cuentan que una enfermedad ha matado a todas las mascotas de los humanos. Entonces, estos deciden coger a los simios como mascotas, ya que no tienen ni perros ni gatos, pues deciden tenerlos como mascotas domésticas. Lo curioso aquí es que pasa, ¿no?, del tema de experimentación, y viendo que tienen, ¿no?, una cierta inteligencia, aunque no sean los simios estos hostiles súper inteligentes que conocemos, empiezan a darles tareas domésticas y a tenerlos cada vez más como esclavos, a esclavizarlos. Que de hecho hay escenas que me recuerdan a cuando Homer, ¿no?, tiene este mayordomo monito que le hace como de contestador y le hace cosas por el hogar. Y eso en el 91, los simios son esclavos directamente de los humanos. Entonces hay un simio en concreto que se llama César, y aquí os empezará a sonar, ¿no?, a los que hayáis visto las películas más modernas, que hemos hablado de hecho de César al principio del programa. Es un mono que monta a caballo, una imagen que también os sonará si has visto los trailers de la nueva película que se va a estrenar. Y resulta que César es hijo de Cornelius y Cira, que son los monos del anterior film que fueron a la Tierra. Y este mono sabe hablar, pero como que tampoco quiere destapar esta mascarada, y empieza a cabrearse al ver cómo están tratando, ¿no?, a sus congéneres, cómo les tienen esclavizados en las casas y hacen de todo con ellos. Entonces César decide liderar una revuelta simia contra la opresión humana. Y bueno, no, por no hablar de toda la película, bueno, ya os podéis imaginar cómo acaba esto, cómo se da otra vez la vuelta a la tortilla. Y en cuanto a temas de recaudación, esta película costó unos 1,7 millones de dólares y recaudó 9,7. La misma dinámica, se estuvieron reutilizando escenarios, intentaron también reutilizar el vestuario lo más que pudieron. Y de hecho, un detalle curioso de este film, de esta conquista del planeta de los simios, es que de todas las películas, como ha comentado Alberto, que está basado en una novela con el mismo título, esta igual es la que tiene más, como más guiños o más referencias a la novela respecto a otros films. De esta conquista del planeta de los simios pasamos ya a la batalla del planeta de los simios, que de hecho los títulos nos enfocan un poquito también, ¿no?, a lo que nos vamos a encontrar, porque en este film del 73 nos vamos a encontrar muchas batallas. De hecho, también otra curiosidad es que redujeron en batallas, iba a haber muchas más batallas en la versión final, bastante más violentas, y para no tener, ¿no?, un vamos, que estuviera recomendada solo para adultos, decidieron bajar un poquito el tono. En este film, que está dirigido por el mismo director que La conquista del planeta de los simios, de ahí la esta continuidad, por J. Lee Thompson, esta es la quinta, de hecho, y última entrega de este cierre clásico, y nos lleva a un escenario posapocalíptico donde este mono César intenta establecer una coexistencia pacífica entre simios y humanos, ¿no?, después de lo que es esta rebelión que causa la anterior y que da la vuelta a la tortilla, que ocasiona, ¿no?, este planeta a los simios como nosotros nos lo imaginamos y hemos estado viendo. Han pasado en concreto, para que nos ubiquemos un poquito, 12 años del anterior film, y en esta sociedad postnuclear, porque esto no lo dejan claro de decir quién ha tirado y cuándo estas bombas, pero sí que se ven humanos que han sido expuestos a radiación, a un mundo bastante más devastado de lo que sería solo por la rebelión simia. Y lo que decía, intenta mantener la paz, una convivencia, mientras otro mono, otro general que tiene en su ejército, intenta derrocarle, y tiene una idea completamente contraria, que es, quiere cometer un genocidio auténtico con la humanidad. Entonces la película va un poco a caballo, ¿no?, ver cómo se van estas dos ideas, se van superponiendo, aparecen los humanos. Y el tratamiento del tiempo es bastante curioso, que quería recalcarlo en este film, porque César descubre documentos de sus padres de lo que sería el futuro, ¿no? Es un impacto de lo que es un futuro que no ha ocurrido todavía. Y además el narrador omnisciente de todo este relato, ¿no?, o sea, toda la película es como un flashback de un relato que están contando 600 años después de la acción que vemos toda la película. Y de hecho tiene ahí como un giro final, ¿no?, un poco lo que sería el cierre de este clásico, que ahí os lo dejo en el aire, que es, se ve, ¿no?, cómo este narrador está hablando a una audiencia, y viendo en qué se compone la audiencia, sabemos exactamente ya cómo ha acabado, ¿no?, cuál ha sido el final de toda esta lucha. Y en cuanto a la recaudación, recaudó unos 8,8 millones de dólares y costó una cifra bastante pequeñita, que es 1,8 millones de dólares.
Y bueno, ya después de este jaleo que tenemos de secuelas, algunas mejores, pero generalmente de calidad bastante inferior, como ha comentado Raquel, entramos en la etapa de los reinicios, reinterpretaciones y precuelas. Cuéntanos un poquito más de ello, Xavi.
El bloque este que me toca a mí, ya, bueno, después del completísimo repaso que ha hecho Raquel, viene perfecto para los que seáis un poco nuevos en la franquicia y queráis saltar directamente a El Reino del Planeta de los Simios, esta nueva secuela que se estrena el viernes en cines, con algo de información sobre la saga, más allá simplemente de que os atrae el tráiler y demás. Si queréis iniciaros desde cero, digamos, tenemos que empezar por El Planeta de los Simios de 2001, firmada por Tim Burton. Sí, señores, el director de Beetlejuice, además de pasar por Miércoles, también hizo un especial remake del Planeta de los Simios a principios del siglo que se llevó unos cuantos palos. De hecho, es una de las películas peor valoradas de la saga en general. La premisa es exactamente o prácticamente la misma que la del 68, un astronauta que aterriza en un planeta donde los simios son la especie dominante y los humanos son esclavos. A partir de allí, pues empieza una historia donde hay que llegar, digamos, a un templo sagrado para desvelar los secretos de ese planeta e intentar regresar el astronauta a su planeta o dimensión de origen. Es un film muy especial en el que aparecen estrellas como Mark Wahlberg o Tim Roth, además de Helena Bonham Carter e incluso una pequeña aparición de Charlton Heston que no hay que dejar pasar y que os recomiendo que busquéis porque os va a hacer seguro especial gracia. No tuvo una recaudación de 362 millones de dólares, lo cual no estuvo nada mal porque tuvo un presupuesto de 100, pero el apoyo no fue demasiado correcto, aunque Burton apostó mucho por hacer un vestuario práctico y representar los simios, digamos, como antaño, con ese vestuario perfeccionista e inmersivo para que los actores pudieran meterse mucho más en sus personajes, lo cual es vamos, de aplaudir, pero aún así el público pues no conectó con esta nueva historia, a lo que se dio paso 10 años después a una nueva trilogía que es la que sirve como precuela de toda la historia de El Planeta de los Simios y la que también se enmarca antes de los sucesos de El Reino del Planeta de los Simios. Demasiados simios llevamos ya, hay mucho lío. La primera entrega se estrenó en 2011 con el nombre del origen del Planeta de los Simios, la segunda en 2014 bajo el nombre del Amanecer del Planeta de los Simios y la tercera con el nombre en 2017 con la guerra del planeta de los simios. La primera película explica un poco cómo surgió, cómo aparecieron estos primeros simios inteligentes y cómo empezó esa conquista por el planeta Tierra. El Amanecer, ya entramos más en cómo los simios se han expandido por toda la Tierra, digamos que acompañados por esa fiebre del mono o gripe del simio, depende de qué versión de la película veáis, se extendió por la Tierra aniquilando a un montón de humanos y permitiendo que estos simios pudieran asentarse en el planeta como gobernantes, y eso ya lleva a la tercera entrega, que es el gran conflicto, que es la guerra, que es una de las películas más espectaculares que tiene la saga y es muy recomendable, dirigida por Matt Reeves, el señor que firmó The Batman con Robert Pattinson. Las tres películas están protagonizadas por Andy Serkis, a quien seguro conoceréis por interpretar a Gollum en la saga del Señor de los Anillos de Peter Jackson, y en esta serie de películas podemos encontrar nombres pues tan conocidos como James Franco, como Woody Harrelson, como Brian Cox. Hay un repertorio de estrellas que han ido pasando a lo largo de estas tres películas que en general tuvieron bastante éxito y bastante apoyo en taquilla, siendo el pico máximo de recaudación los 710 millones de dólares en lo que atañe a El Amanecer del Planeta de los Simios. Con la guerra, aunque sea un poco mejor visualmente, hubo un bajón bastante notable, recaudó solo 490 millones, el público ya empezaba a estar cansado un poco del conflicto de los simios, pero aún así es una recaudación muy sólida porque el film costó 150 millones. Esta trilogía es la que debéis ver sí o sí si queréis adentraros en El Reino del Planeta de los Simios, porque esta nueva película dirigida por Wes Ball se enmarca años después de lo visto en esta trilogía. Es decir, la figura de César, que es el protagonista, como bien ha comentado Raquel, la figura de César, que es el protagonista de esta serie de películas, digamos que aparece de algún modo nombrado, por supuesto, porque ya el pobre no estará entre los conquistadores y los supervivientes, aparece y sus familiares, los que quedan, todavía están, digamos, por el argumento. Así que se establecen varias conexiones y la idea de 20th Century Studios es crear, como ya comentábamos, otra trilogía a raíz del éxito de la primera. Que lo consiga o no es otro tema, pero la idea es seguir estirando un poquito más con nuevos personajes. Aún así, la película de Tim Burton, aunque se enmarque dentro de un universo propio, es decir, no sigue ninguna línea, también es bastante recomendable porque sirve como introducción. Pero la trilogía sí o sí la deberíais ver para ya ir de cara a esa nueva película que llega este viernes a cines.
Menudo repaso a la saga del Planeta de los Simios. Creo que los oyentes estarán más que satisfechos con todos los datos, secuelas, detalles y anécdotas de tanto la saga clásica como esta más moderna. Muchísimas gracias, Raquel, por todo ese trabajo de investigación que has hecho.
Muchas gracias. Y me voy con una recomendación súper rápida. Peli de terror española, La mesita del comedor. Ya está, no robo más tiempo.
Me encanta porque en su despedida siempre tiene una nota de terror, porque es que le encanta el género. Muchas gracias, Raquel. Hasta la semana que viene. Y Xavi, ¿qué te voy a decir? Muchas gracias también a ti, del Planeta de los Simios, de Tim Burton.
Sí, la verdad es que es una película que tenemos que reivindicar, porque esta nueva trilogía, ya que ha tirado por el CGI, dejó perder esos efectos prácticos y muy mal, Alberto, muy mal. Hay que mantenernos firmes ahí.
Muchas gracias y hasta la semana que viene. Xavi, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Y ya, sin más dilación, vamos despidiendo esta edición de Ya Verás, que ha tenido un poquito de todo: streaming, actualidad, cotillos también del mundo de Hollywood con esos escándalos de La Roca y este repaso a la saga del Planeta de los Simios. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!